Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Viajar a través de las reflexiones de Agustín Peralt nos permitirán estar más preparados para esos acontecimientos que, nos guste o no, van a seguir golpeando nuestras vidas, y para los que vamos a necesitar, sin duda, ser muy resilientes. Su libro nos ayuda, a través de su guía y de sus 6 principios, a aprender a generar esos mecanismos de resistencia que vamos a necesitar en diferentes momentos de la vida. Agustín nos cuenta que es un superviviente, comparte una historia personal muy dura y nos abre la puerta por la que antes o después, si tenemos suerte, vamos a cruzar, la de enfrentarnos al propósito de nuestras vidas y actuar en consecuencia. A través de su tremendo testimonio vital, Agustín deja claro que la clave está en la cada vez más anhelada resiliencia. Esa capacidad no está reservada únicamente a unos cuantos afortunados de la genética, sino que es entrenable. Él, desde su propia experiencia personal, nos inspira en la resiliencia efectiva para que, con acciones claras y sencillas, sepamos anticiparnos a las sorpresas de la vida y salgamos fortalecidos. La buena noticia es que la resiliencia es una competencia que se puede desarrollar, y en su libro, Agustín nos muestra de forma detallada y muy práctica cómo hacerlo, con la virtud de explicar y hacer fácil lo difícil. Hoy charlamos unos minutos con Agustín Peralt, autor del libro Los 6 pilares de la resiliencia.
I'm building a house inside.
Hola, Agustín, encantado de tenerte en el programa.
Igualmente, un verdadero placer.
Hoy charlaremos unos minutos de los 6 pilares de la resiliencia, tu nuevo libro. ¿Qué es lo primero que puedes decir a los oyentes?
Lo primero que puedo decir es que la adversidad siempre llega en la vida. El COVID ha sido un ejemplo, una adversidad que llega de manera masiva, pero que ha llegado de repente. Y sean COVID o sean ya circunstancias personales adversas, tenemos que prepararnos para ello. Porque el esperar a sacar tu mejor versión cuando ya tienes el problema encima no es tan sencillo y no siempre va a ser posible.
De hecho, lo dices en el subtítulo del título, ¿no? Prepárate para ser mejor cuando las cosas se pongan peor.
Exacto, exacto. Es algo que no nos cuentan de pequeños, ¿no? De pequeños no nos cuenta nadie de que la vida luego trae problemas y de que en ocasiones no va a haber siempre alguien para protegernos, ¿no? Y yo creo que es bueno primero que los educadores ayuden, y cuando hablo de educadores hablo de padres, hablo de profesores o hablo de toda persona con capacidad de influencia en gente que está en edad temprana, que les ayude a entender que hay que prepararse para circunstancias que pueden llegar adversas, y los que no han tenido esa suerte, sea la edad que sea, también tienen que entender que la adversidad llega y que también podemos hacer algo para prepararnos con anterioridad de una manera proactiva para ese momento.
Y de ahí sacas los 6 pilares de la resiliencia, ¿verdad?
Correcto.
¿Cuál sería tu definición de resiliencia? ¿Cuál es la tuya personal?
La mía personal es precisamente lograr ser mejor cuando las cosas se ponen peor. Claro, esta es la mía coloquial, ¿no? Luego, yo creo que después de todo lo que he leído y lo que escuchamos continuamente, la versión, digamos, o la definición más común es la de hacer frente a la adversidad saliendo fortalecido de la situación y con un crecimiento personal y profesional en paralelo, ¿no?
Veo que para el prólogo has elegido a Ignacio Elegido Castilla. ¿Puedes explicar quién es y por qué lo has elegido a él?
Bueno, pues mira, quería para el prólogo de este segundo libro, quería una persona que cuando fuera capaz de escribirlo, llegara a la profundidad que requiere un tema de este tipo, ¿no? Ignacio Elegido, que es el socio director del área legal de BBVA Abogados, es una persona que cada vez que hablo con él, su capacidad de profundizar en los temas me aporta valor. Llega probablemente a un nivel de reflexión que yo no soy capaz de llegar. Y por eso precisamente lo exigía él, porque quería a alguien que fuera capaz desde el prólogo de empezar el libro aportando un valor probablemente superior al que aporté yo.
Calentando motores, ¿no? ¿Qué se dice?
Eso es.
Pues mira, si te parece, te voy a lanzar algunos de los conceptos que aparecen por el libro y así nos vas dando unas pinceladas, ¿vale?
Perfecto.
Pues mira, empezamos con adicción a la inercia.
Ay, sí, esto es muy peligroso. Adicción a la inercia es cuando nos paramos a pensar desde la distancia poco y nos dejamos llevar por el día a día. Y en ocasiones nos dejamos llevar por un día a día que nos está llevando a mal puerto. Y como no somos capaces de pararnos a pensar, no actuamos, ¿no? Y en otras ocasiones es que somos nosotros los que queremos ser adictos a la inercia. Porque cuando nos paramos a pensar, vemos lo que vemos no nos gusta y por cobardía no lo atacamos.
Sería como aquello del ejemplo de la rana hervida.
Exacto, exacto. Que cuando le van subiendo la temperatura poco a poco, acaba totalmente frita, nunca mejor dicho, o hervida, frente a cuando lo haces de otra manera, pues vas pudiendo evitar que el problema te acabe quemando, ¿no?
Supongo que una de las preguntas que siempre surgen son las de descubrir el propósito, ¿no?
A ver, me ha llamado la atención que ya son muchos lectores los que me están diciendo que cuando se leen el capítulo de descubrir el propósito, se tienen que parar a pensar. Es curioso, no pensaba que había tanta gente que le resultara de alguna manera no complejo, sino que les fuera a necesitar o a requerir tanto tiempo el escribir. Sobre todo cuando lo escribes, que es cuando te das cuenta que no lo tienes claro.
Claro.
Yo siempre digo que lo que no está escrito no existe, ¿no? Y pues parece ser que esta invitación que hago en el libro a que uno lo tenga por escrito, a mucha gente le hace tenerse que parar a definirlo y se da cuenta de que no lo tenía tan claro, ni el personal ni el profesional.
¿El propósito puede chocar en algunos casos con el hecho de aceptar la realidad que también tratas en el libro.
A ver, yo lo que diría es que en muchas ocasiones el no tener el propósito bien definido no nos permite aceptar una realidad muy clara de que vamos o vivimos una vida que no queremos. Cuando tú tienes tu propósito bien definido, es mucho más fácil darte cuenta cuando estás viviendo una vida que no te hace feliz o estás llevando un rumbo que tarde o temprano no te va a satisfacer y te va a traer problemas. Cuando tú lo tienes por escrito, el aceptar la realidad es más fácil o por lo menos más sólido, y te va a costar menos el tener que aceptar esa realidad y luego lo segundo que digo, ¿no? Que es asumir la responsabilidad individual para salir de esa situación que no te gusta, ¿no? Y no caer en la inercia, lo que hablábamos antes de la adicción a la inercia, por el miedo que nos da el cambio o por lo cómodos que estamos en una situación que no nos acaba de satisfacer del todo, pero que tampoco nos mata, ¿no? Pero claro, esos son lo que llamo yo deterioros silenciosos y progresivos.
Sí, porque como bien comentaba, el libro está lleno de conceptos. Por ejemplo, otro más que se puede añadir es el de optimismo realista.
Sí, sí, a mí me gusta, ¿no? Lo de sí. Cuando la gente se vanagloria de decir, no, yo soy un gran optimista, ¿no? Me dicen que soy así desde joven, ¿no? Pero luego, cuando les ves una situación complicada, ves que el optimismo
se desmorona. No
está, claro, es que no está fundado en nada. No, ellos siguen optimistas, ¿eh? Pero todo su entorno está asustado de cómo los problemas a esta persona le van creciendo. Por esto yo digo que el optimismo realista es el que está basado en que tú dices, estoy en una mala situación, pero voy a salir de ella porque tengo muy claro lo que tengo que hacer. Entonces sí que está basado en algo. Está legitimado por un plan de acción reflexionado y también una vez más por escrito.
O también otro concepto que aparece, el de la intencionalidad coherente. ¿Qué se puede comentar sobre esto?
Bueno, esto es importante, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones, cuando tenemos retos o tenemos objetivos, no somos capaces de no solo de tener claro lo que tenemos que hacer para alcanzarlos, sino de ser capaces de que nuestra semana y nuestra agenda y nuestro mes esté alineado con coherencia con eso que perseguimos. Porque ese es un tercer problema que también me encuentro en ocasiones, ¿no? Me encuentro personas que tienen muy claro lo que deberían de hacer para salir de una situación adversa, pero cuando tú luego observas su día a día, observas su semana, no está alineada con lo que debe hacer. Y entonces se le pasan los días, las semanas y los meses con muchos planes, pero que no están llevándose a buen puerto, ¿no? Entonces no hay una intencionalidad coherente en su día a día.
¿Y tú has descubierto por qué suele pasar? Por supuesto que es que te habrán llegado en numerosos casos. ¿Por qué surge eso, ¿no? Eso de que tienes todo organizado, pero no terminas de dar el paso.
A ver, piensa que dar el paso y ejecutar conlleva un esfuerzo y un consumo de energía. Y el ser humano en muchas ocasiones todo lo que supone un esfuerzo lo pospone, ¿no? De ahí viene la procrastinación. Y por eso hay tanta gente llena de intenciones, pero luego quedan en nada, ¿no? También es verdad que esta sería una parte, pero luego hay otra, que es que hay personas que no conocen de alguna manera lo que es tan importante hoy en día como es la creación de hábitos. La creación de hábitos para cualquier propósito que te pongas, ¿no? Es mucho más importante que te crees hábitos, rutinas y sistemáticas alineadas con lo que quieres lograr que todas las intenciones del mundo. Y en esto dedicamos poco tiempo, tanto a aprender sobre ello como a luego llevarlo a la práctica. Somos poco pacientes, además. Luego, enseguida, dejamos de hacer algo porque nos supone un esfuerzo.
Claro, es más fácil ponerse el capítulo de Netflix, ¿no? Y olvidarse un poco del día a día.
Siempre digo lo mismo. Netflix es bueno en la vida, ¿eh? Lo que pasa es que no es necesario verte 5 al día y dormirte a las 2 de la mañana y al día siguiente estar como estás, ¿no? De cansado y sin poder abordar todo lo que querrías. Netflix viene bien, te ves un capítulo, pero luego también viene bien que si de verdad estás buscando una reinvención profesional, pues dediques tiempo a aprender ese idioma que te vendría muy bien, o a abordar esos nuevos estudios, o a preparar y aprender más cómo buscar ese nuevo trabajo, ¿no? No puedes limitar la vida a esas actividades lúdicas que también son necesarias, pero que no tienen que ser tu principal pasatiempo.
¿Y cómo de importante es nuestro entorno? ¿Cómo podemos potenciarlo?
Sí, claro. Aquí esta es otra cosa que en el libro he insisto mucho, ¿no? De hecho, hay mucho estudio donde demuestra que las personas resilientes son personas que tienen un entorno que les apoye. Pero claro, para tener un entorno que te apoye, tú lo tienes que haber construido en la vida, ¿eh? No puede ser que cuando digas, ahora tengo muchos problemas, voy a pedir ayuda, porque ese entorno no va a estar preparado para ayudarte. Lo que uno tiene que hacer es pensar que en la vida no hay mejor herramienta para construirte un entorno que al final te pueda ser útil que el ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Porque el ayudar a los demás sin esperar nada a cambio va haciendo que de una manera genuina tú tengas seas una figura de dar, ¿no? Y las personas que dan luego siempre acaban recibiendo, afortunadamente. Y lo que uno tiene que hacer es, en los momentos que mejor está, es en los momentos donde más tiene que ayudar a otros que no están en buena situación, y además de entender que las personas somos instrumentos relacionales, que necesitamos de las relaciones con los demás, y que eso además luego a la larga, al que sean sólidas, nos puede ser muy útil en cualquier situación, ¿no?
Que es algo que podemos relacionar directamente con aquello de la energía física, cognitiva y emocional, ¿no? Las tres energías que de las que también hablas en el libro.
Sí, sobre todo en la parte emocional, la figura del entorno que ayude es muy importante. Muy importante porque una de las actividades que mejor compensa las situaciones de generación de exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, es todo aquello que te hace disfrutar. Y los amigos precisamente son una de las actividades que más compensa el exceso de cortisol o de estrés desde la generación de endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina, ¿no?
Hablando ahora del tema de estrés, ¿qué similitudes, qué diferencias estableces entre estrés y ansiedad?
Bueno, los estados de ansiedad lo que te acaban provocando, que es una anticipación de un futuro que va a traer cosas malas, te acaban generando al final estrés, y el estrés te genera cortisol. Al final todo es un mismo, ¿no? Lo que es la anticipación de eventos futuros y el pensar que nos va a afectar nos genera unos niveles de ansiedad elevados que te llevan a sentir tú internamente este estrés psicológico que te lleva a generar cortisol, ¿no? El cortisol en poca cantidad es energizante y es positivo porque te mueve. De hecho, el miedo en pequeñas dosis es movilizante. Lo malo es cuando el miedo empieza a generarte un nivel de estrés crónico y un nivel de ansiedad continuo, que lo que seguro que te va a traer es tu peor versión. Y este es el problema de los momentos de adversidad. Si tú no eres una persona que ha escogido cierto fondo de armario sobre gestión emocional, lo que ocurre es que te metes en un círculo destructivo de tengo ansiedad por mucho miedo a lo que me puede pasar, esto me genera cortisol, el cortisol merma mis capacidades y con menores capacidades todavía tengo un peor futuro. Y voy notando además que mis capacidades se merman. Y te metes en un círculo vicioso muy peligroso.
En el libro vas, en cada capítulo, digamos, que vas aportando tus aprendizajes. Me ha sorprendido la historia de esta de que me gustaría que explicaras a los siguientes, el tema del cagapenas.
Sí. A ver, yo en el libro cuento mi propio testimonial, ¿no? Y además de una manera sin tapujos, ¿no? Me desnudo por una situación que yo pasé en el año 2012, de verdadera dificultad, se me juntaron muchos problemas y de cierta gravedad a la vez, y hubo un momento donde no salía de la queja, es decir, estaba continuamente no asumiendo la primero, quizá no asumiendo del todo que muchos de los problemas que tenía habían sido consecuencia de errores míos, que esta parte sí que puede ser que la asumiera rápidamente, pero luego caí en la queja y en el pensar que qué injusticia y yo no me merezco esto, hasta el extremo de que mis propios amigos, que por fortuna los tengo y muy buenos y me ayudaron mucho, fueron los que me dijeron, evidentemente así no vas a salir de esto, De hecho, es que te llamamos el cagapenas porque estás todo el día llorando, entre comillas, ¿no? Y fue una buena, fue un buen consejo, duro, porque en aquellos momentos me resultó muy duro ese comentario, pero fue una de las luces que hicieron que yo empezara a tomar esta actitud tan necesaria de asumir la responsabilidad y de empezar a luchar por salir de ello, ¿no? Porque desde la queja es evidente que no se sale de estas cosas.
Es como aquello del equipo de fútbol que pierde y le echa la culpa al árbitro, ¿no? Por un pequeño detalle, una mano y bueno, ya está, ya hemos perdido 4-0, pero ha sido ese detalle, ¿no?
Eso es, y ahí sigues, ¿no? Y ahí sigues y las horas que pierdes en el lamento y en la queja y en el sentimiento de tristeza y en el arrepentimiento y en, bueno, y que no sirven de nada. Sí que es verdad que contarlo a posteriori uno lo escucha y dice, bueno, sí, sí, claro. Es lo que hay que hacer. Es verdad que me costaba mucho, ¿eh? Esto lo cuento ahora de una manera resumida, pero el proceso de recuperarme emocionalmente fue muy lento y muy paulatino. Yo siempre digo que jamás en mi vida podía imaginar cómo un deterioro emocional podía afectar tanto a mis capacidades, ¿no? Pero lo que tampoco podía imaginar es el proceso de recuperación de esas capacidades, lo lento y progresivo que es. Pero será. Con mucho esfuerzo vas recuperando y sacando y recuperando otra vez tu mejor versión.
Eso lo vemos mucho en el tema de los deportistas, ¿no? Es que de repente pierden la confianza y hasta que remontan otra vez les cuesta.
Sí, sí. Es que tiene todo el sentido porque te metes en un círculo destructivo y luego es muy complicado. O sea, el poder de las emociones sobre tus propias capacidades es tremendo. Y es un tema ya de propia fisiología y que la neurociencia explica muy bien, ¿no? Y al final todo influye, tu postura corporal, tus palabras, tus pensamientos, ¿no? Y es claro, la recuperación es costosa, igual que el deterioro también es lento, o sea, tú no te pones mal emocionalmente o con una ansiedad crónica de un día para otro. Es un proceso que va sucediéndose. Pues la recuperación es igual de lenta.
Estaba hojeando el libro y veo que tienes, digamos, dos... has elegido dos teorías, la teoría del falso dilema y también el estado de flow, ¿no? Si puedes explicar un poquito de cada concepto.
Sí. Sí, a ver, el estado de flow es algo interesantísimo, ¿no? Que es cuando tú llegas a lograr meterte en un estado de concentración tan elevado que tienes un nivel de disfrute que jamás pensabas, ¿no? Y esto ocurre precisamente porque llegas a tener todos tus sentidos tan concentrados que tu nivel de concentración y de disfrute no lo puedes alcanzar de otra manera. Le llaman flow o estado de flujo, por este estado donde tú mismo te sorprendes de lo que eres capaz de llegar a hacer. Y algo que te estás escribiendo y te llama la atención lo difícil de que era la tarea y lo bien que lo has hecho y tú mismo lees tus propias palabras y te sorprendes de lo que has llegado a escribir, ¿no?
Un símil sería aquello como que se te olvida comer, ¿no? Estás tan metido en lo que estás haciendo y tan disfrutándolo tanto que dices, ostras, si son ya las 5 y yo aquí todavía le hago.
Totalmente, ¿eh? Y esto es lo que experimenta mucha gente en actividades personales de mucho disfrute. Como puede ser tocar instrumentos musicales, sí, escribir o incluso el deporte, ¿no?
Y la otra del teoría del falso dilema, si puedes hacer una pincelada.
Sí, la teoría del falso dilema es que finalmente tú te crees que ante un problema solo hay dos soluciones, o A o B, y te crees que no hay más posibilidades y como no tienes A y no puedes alcanzar B, crees que el mundo se va a acabar. Y no es verdad, siempre hay puntos intermedios, ¿no? O que el tomar un camino A va a suponer la exclusión total del B.
Tú en el libro aportas las cuatro fórmulas para enfrentarse a la realidad, ¿no? Que también estaría vinculado a este concepto de teoría falso
dilema.
Totalmente, sí. ¿Y tienes alguna anécdota relacionada con este libro que puedas contar? No sé si relacionada con el desarrollo de su escritura, con los lectores, con el editor, alguna cosita. Así que esta siempre le gusta a los oyentes.
A ver qué piense. Bueno, sí, tengo una anécdota muy buena con respecto a la editorial, ¿no? Yo tengo dos libros. El primer libro se llama Literate.
Sí, hablamos hace cuando salió, sí.
Ah, sí, ahora por lo menos 3 o 4 años.
Pues correcto, sí, cuando salió.
Sí, pues justo hace 4 años. Y luego tengo un segundo libro que es este, ¿no? Que es Los 6 pilares de la resiliencia que lo acabo de lanzar. Bueno, pues realmente cuando envié por primera vez a plataforma mi libro, el primero me lo rechazaron. Y me dijeron que eran 2 libros en 1. Que si algún día me planteaba escribir un buen libro y no 2 en 1 y malos, lo de malos no me lo dijeron, pero vamos.
Lo tuviste.
Que se lo volviera a enviar. Y efectivamente les hice caso. La parte de resiliencia la dejé puramente simbólica en el primer libro y escribí un libro muy enfocado en efectividad personal y se lo envié. Y la segunda vez me lo cogieron. De la misma manera, esa parte que saqué del primero, que se quedó en stand-by cuando vino el COVID, dije, ahora es el momento, ¿no? Ahora es el momento donde esta temática creo que le debo a mucha gente y a la sociedad todo lo que yo he logrado hacer, porque ha sido gracias a la ayuda de muchas personas, y tengo que escribir este libro por si puede ayudar a personas que se encuentren en una situación como la mía, bien motivada por el COVID o bien motivada por la vida, ¿no? Y así lo he hecho, ¿eh? Y es curioso, el otro día hablando con María, que es una de las directivas de la editorial, se lo recordaba, porque además ella en su momento también era parte del equipo corrector, y me dijo que sí, que se acordaba cuando me rechazó el libro, y que efectivamente, que ahora teníamos gracias a eso. Yo le dije, pues María, darte las gracias, porque ahora gracias a eso tengo 2 libros.
Y son mejores, ¿no? Posiblemente.
Pues sí, seguro.
Y el tema este ahora, ¿cómo está de no sé, tema de las presentaciones, promoción, todo aquello que se hacía antes cuando no estaba el tema de COVID por aquí en medio? ¿Cómo se ha podido encauzar?
Sí, a ver, por fortuna siempre existen alternativas, ¿no? El relanzamiento del libro 1, que también lo hemos hecho ahora aprovechando todo el tema del remoto y hemos ampliado un capítulo. Lo hicimos también la presentación del libro en remoto, o mejor dicho, desde la forma digital, y fue muy bien, se pierde algo de gracia, ¿no? Pero se consigue. Y pues haremos lo mismo, haremos un lanzamiento, pues de una presentación del libro también, de alguna manera, lo más símil posible a lo que sería una presentación física, pero sin dejar de aprovechar la oportunidad, ¿no? Y bueno, pues al final no nos queda otra.
Veo la solapa todo lo que estás metido, pero me gustaría que se lo dijeras tú a los oyentes, que estás en el tema, bueno, mucha cosa, ¿eh? Cuéntaselo.
Sí, a ver, yo en su momento tomé la decisión de después de los 2012 de dejar de ser directivo, porque la verdad es que me quemó mucho aquella época, y decidí hacerme profesor universitario, que es algo que suponía sacarme el doctorado. Me saqué el doctorado, conseguí plaza universitaria como profesor. Pero luego, afortunadamente, la parte de consultoría también se me empezó a desarrollar con la metodología de productividad. Tuve que dejarme la universidad con la que colaboraba entonces, y sobre todo porque estaba continuamente viajando a Barcelona. Y empecé también pues a colaborar con ESADE como institución, porque me resultaba más sencillo el estar en Barcelona y todos los clientes ahí. Y ahora, básicamente, lo que hago es me dedico a ayudar a personas con vidas profesionales con cierta complejidad, sobre todo directores generales de compañías, empresarios propietarios y luego profesiones de todo tipo, desde cocineros 3 estrellas Michelin, abogados, gente que tiene una vida profesional con cierta complejidad y que quiere poder llegar a vivir una vida profesional plena y una vida personal también plena, ¿no? Y lo que les ayudo es a poder organizarse de la mejor manera para poder optar a ello, ¿no? Y todo esto lo combino, pues, con escribir, con participar con medios de comunicación como el vuestro, y con estudiar, estoy todo el día estudiando, y ahora también, por fortuna, pues con proyectos internacionales que me suponen un reto porque son en inglés, y nada, pues buscando siempre, de alguna manera, el salir lo que tan comúnmente es ahora, se habla de mi zona de confort, porque creo que ahí es donde está el crecimiento. También midiendo el no agotarme, porque también hay semanas que digo, ojo, esta semana, mañana me toca viajar porque quiero estar en un acto de los que ya empiezan a ver otra vez en físico, y viernes por la mañana precisamente en Barcelona. Y bueno, pues me voy complicando a veces, y entonces tengo que también mirar con un poco de distancia y decir, oye, baja también las revoluciones, porque, claro, sí, tienes que, esto es largo y tenemos que medir fuerzas, y precisamente ahora venía en el coche pensando en esto, ¿no? Que tengo que medir fuerzas, y ha sido el relanzamiento del libro número uno este año, y enseguida el lanzamiento del número dos, y escribiendo y colaborando con muchos medios de comunicación, y pues eso, también colaborando con ESAD en algunos programas, y luego muchas sesiones con clientes, aunque sean en online. Bien, entretenido, en este sentido, entretenido.
Genial, Agustín. Y ya para cerrar la charla, ¿cuál es el gran mensaje que te gustaría, pues, regalar tanto a los oyentes como a los lectores de tu obra?
A ver, verdaderamente yo creo que hay algo con lo que no vamos a poder luchar, que es que la vida nos trae adversidades, ¿eh? Que es con lo que hemos empezado hoy la conversación. La vida nos trae adversidades, y esto no hay nadie que pueda decir, es que a mí no me las va a traer nadie. Y yo creo que en muchas ocasiones nos obsesionamos con tener grandes estudios, que está muy bien, y dedicamos poco tiempo a fortalecernos en todo aquello que nos va a preparar para las adversidades de la vida, ¿no? Y tanto para uno mismo como para la herencia que pueda dejar a sus hijos, que no puede haber mejor herencia que ayudarles a que también se fortalezcan en lo que llamo yo el músculo de la resiliencia y de estar muy preparado para estas adversidades, ¿no? Y con esto lo que creo que el mensaje importante es, tenemos que, de una manera proactiva, prepararnos para ser mejor para cuando las cosas se puedan poner peor, ¿no? O se pongan peor.
Estupendo. Sacaste un primer libro, ahora estás con este segundo. ¿Habrá un tercero?
Buena pregunta. Sí, creo que sí que lo habrá. Tengo alguna idea de alguna cosa que me hace ilusión, pero como te decía antes, también quiero descansar un poco. Escribir un libro es algo que yo recomiendo a todo el mundo. Creo que es muy bonito, pero también requiere un nivel de exigencia personal muy elevado, ¿no? Sobre todo cuando uno no es escritor. Yo no soy escritor, yo ahora mismo soy consultor, y escribir es como un añadido, ¿no? Y claro, combinar el día a día de vidas ajetreadas de trabajo como llevamos todos, junto con esa actividad que además requiere mucha concentración ya diarios, es duro, ¿no? Pero también es muy bonito, pero sí, yo creo que sí que lo haré.
Pues genial, cuando ya saques el tercero, otra vez dedicaremos unos minutos para charlar contigo y que nos explique, que nos detallas en el interior. Pues nada, Agustín, muchas gracias, muchos éxitos, y aquí en Radio San Vicente, ya lo sabes, tienes tu casa.
Bueno, millones de gracias y fantástica entrevista. Un abrazo muy fuerte. We could be running over the hills tonight. We can drink wine, we can drink water, we can share dreams tonight. I'll let your love flow into my eyes. I'll let your love flow. Yeah.
waiting, strangers may come and go. You can be wild, I can be dreaming until the day I know. Let my love flow into yours. You let my love flow.
De la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Walsh le dé una oferta que no rechaza.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán.
Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.